de la de transparencia de la institución.
Lo informó de esta forma el pasado 8 de abril quien está hoy a cargo del servicio, Frank Sauerbaum Muñoz, solicitando ayuda al Consejo para la Transparencia para enfrentar esta situación.
La situación, sin embargo, no es nueva. Y ese es que el Consejo para la Transparencia ya había iniciado en septiembre del año pasado investigaciones por la no entrega de información, o la entrega incompleta, o también tardía, por parte del servicio, lo que llevó a la apertura de dos sumarios en contra del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller Correa.
Después de la investigación, el Consejo para la Transparencia detectó que el servicio no cumplió de forma oportuna, ni tampoco íntegra, decisiones firmes que ordenaban entregar información en 4 amparos distintos.
Por su responsabilidad administrativa en el asunto, el Consejo resolvió sancionar a Taller con una multa equivalente al 30% de su remuneración, la cual al momento ascendía a 5.615.526 pesos, con una remuneración adicional de 4.812.000 pesos el mes de resolución. Son los bonos que se pagan, ¿no? Eso es adicional. Frente a ello, Taller interpuso un recurso de reposición, el cual fue rechazado por el organismo, decisión notificada al Servicio de Migraciones el pasado 1 de abril.
Así se explica en una resolución enviada por el actual director nacional del servicio al Consejo de Transparencia el pasado 13 de abril, a la que tuvo acceso nuestro departamento de investigación, en que se da cuenta del cumplimiento de la sanción por parte del organismo.
Pero, como se lee en el documento, al haber Taller dejado el puesto el pasado 11 de marzo con el cambio de mando, el servicio tiene la imposibilidad de cumplir con la sanción porque el señor se fue sin pagar la multa, por lo que solo se efectuó la publicación de esta en la página web de Transparencia Activa.
Debido a la acumulación de solicitudes, el 8 de abril pasado, Frank Sauerbaum envió una carta al Consejo para la Transparencia con el objetivo de solicitar una reunión técnica, dijo, para abordar y dar cierre definitivo a las más de 19.000 solicitudes de acceso a la información que están pendientes.
El director da cuenta de que se ha superado con creces el plazo máximo legal para que la administración entregue la información como para el reclamo de los ciudadanos, y por ello requiere de manera urgente la colaboración técnica del Consejo para la Transparencia. Asimismo, solicitaron que el Consejo diese la cifra exacta de solicitudes que se encuentran bajo esa condición.
Y esto dice textual: el objetivo de esta reunión será diseñar e implementar en conjunto una estrategia operativa y jurídica que nos permita descongestionar el sistema, cerrando de manera definitiva las solicitudes y restableciendo la normalidad institucional, dando pleno cumplimiento a los principios legales y constitucionales ya citados. Dice textual esa determinación, que ustedes pueden revisar en biobiochile.cl.
Y el Ejecutivo alcanzó un entendimiento con la Comisión de Gobierno Interior por el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes, para que la instancia se vote en general y despache a la sala del Senado la propuesta ahora, la próxima semana.
Fueron los propios senadores quienes solicitaron retirar la urgencia de discusión inmediata, y se espera incluso que algunos elementos del proyecto sean retirados para que se convierta en una propuesta de artículo único.
La iniciativa está radicada en una comisión con mayoría opositora, por lo que hacer concesiones es fundamental para la moneda si quieren que una de las pocas iniciativas de migraciones en trámite pueda avanzar.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, hablábamos de él recién, Frank Sauerbaum, explicó que esto permitirá que se realicen todas las audiencias solicitadas por los parlamentarios.
El acuerdo al cual se llegó en la comisión para votar el proyecto de ingreso clandestino como un delito es que se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto, que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno del Senado, Danisa Astudillo, dijo que el objetivo es darse tiempo para tener la discusión en particular, aunque deslizó que el Ejecutivo ha mostrado desesperación por celebrar avances concretos ante la ciudadanía.
Hay inconstitucionalidades en este proyecto y por lo tanto le hemos pedido al Ejecutivo levantar la discusión inmediata. Ellos estarían por eliminar la mayoría de los artículos. El compromiso es esta semana poder votarlo de manera general.
Dejando el proyecto prácticamente en un artículo, artículo único, se garantizaría un trámite más rápido, aunque las oposiciones han advertido de que se sigue necesitando un debate profundo por los efectos de declarar como delito a la migración irregular.
El senador del Partido Republicano, Renzo Trizotti, señaló que en el norte del país sí existe una relación entre los delitos más violentos y la migración irregular.
Con el pasar de los años y principalmente en el norte, hoy día efectivamente hay una vinculación directa entre la migración y los crímenes que se han cometido.
Estos dichos de Trisotti surgieron a partir de la presentación del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Liubetich, quien se refirió a los principios internacionales a los que está sujeto Chile, incluyendo el principio de no criminalización de los migrantes.
En relación a una cuestión capital dentro de la perspectiva de los derechos humanos, libertad de tránsito de las personas entre los países, reunificación familiar y protección de la familia, y sobre todo un principio clave, la no criminalización de la situación migratoria.
La Corte Suprema hizo advertencias sobre los efectos del proyecto en julio del 2024, indicando que las reglas especiales de detención en flagrancia propuesta podrían chocar con las leyes vigentes y generar conflictos en la aplicación práctica de la ley migratoria.
En prisión preventiva quedaron los dos ciudadanos bolivianos que utilizaron una retroexcavadora en Colchane, con la que estaban tapando las zanjas del límite fronterizo para el paso de contrabandistas. Nos informa Cristian Núñez.
Por los delitos de contrabando de maquinaria y daños calificados en infraestructura pública fueron formalizados durante la tarde de este jueves por la Fiscalía de Alta Marugal dos imputados bolivianos detenidos hace algunos días luego que utilizaran una retroexcavadora rellenando una zanja en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia con el objetivo de evitar un paso clandestino y trasladar así legalmente dicha maquinaria al territorio boliviano y además otros productos de contrabando afectando infraestructura destinada al resguardo territorial y los mecanismos del control del Estado, indicó el Ministerio Público. Se entregaron detalles de los hechos durante la jornada, informando que lo ocurrido fue el día 12 de abril, cuando los imputados Carlos Armando Lira Colque y Justiniano Canchi Gutiérrez trasladaron una retroexcavadora hasta un paso no habilitado. No se ha logrado confirmar hasta ahora si la retroexcavadora fue robada o no. Es un dato que hasta ahora la Fiscalía no ha clarificado. Trasladaron esta maquinaria hasta el sector de donde intervinieron y modificaron las zanjas construidas en ese lugar por parte de personal del ejército. La fiscal jefe de Tarapacá, la fiscal regional Virginia Aravena, entregó detalles de la formalización.
Estaban coordinados con un tercero para sacar esta retroexcavadora y además hacer trabajos con esta retroexcavadora para tapar las zanjas que están ubicadas en estos pasos no habilitados. Por ese motivo se formalizó por los delitos de contrabando y también por el delito de daño, quedando ambos en prisión preventiva.
Considerando la gravedad de los hechos y los antecedentes penales de ambos imputados, entre ellos una condena previa por contrabando, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal que estimó acreditada la existencia de los delitos y la participación de los imputados. Se fijó un plazo de investigación de 100 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Bueno, aparte de lo que se presentó ayer de parte de la Fiscalía, están algunos audios de estos bolivianos detenidos por tapar la zanja en Colchane. Ya la estoy llevando ya para cruzarla más tarde y hay que llenar los huecos. Dicen que van a haber operativos y que la ministra de Seguridad va a venir más tarde, decía uno de estos detenidos. Es parte de uno de los mensajes que el ciudadano boliviano Carlos Lira Colque envió a otro. Hasta ahora ese otro es desconocido. El 12 de abril, en medio del robo de esta retroexcavadora en el sector de Colchane.
Así lo leyó el fiscal jefe de Tamarugal, Milton Torres, este jueves, en la formalización de Lira y de Justiniano Canchi Gutiérrez, ambos bolivianos, imputados por los delitos de contrabando y daños. En específico, Lira y Canchi fueron sorprendidos con una retroexcavadora en la zona limítrofe con Bolivia, tapando parte de la zanja excavada por el gobierno como parte del plan de fortalecimiento fronterizo para la macrozona norte.
Según lo que se sabe, fueron sorprendidos por carabineros el miércoles 12 de abril e intentaron darse a la fuga. Según el fiscal Torres, estos ladrones hicieron un trabajo concertado, presuntamente con otros de Bolivia, para llevar la máquina a ese país en lo que sería una presunta red de contrabando internacional.
Esta causa no termina acá. Tenemos que investigar una eventual asociación delictiva para el contrabando porque manejan información que ni usted, o sea, el juez, ni yo sabíamos, dijo el fiscal haciendo referencia a cómo sabían que la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, iría a la zona.
El mismo fiscal dijo que parte de las pistas que llevan a plantear esa idea surgieron luego de revisar el teléfono de Lira, en donde encontró comunicaciones entre dos hombres que se apodaban Chupete y Zapito. Al primero, por ejemplo, le envió un video, esto lo cuenta el diario La Tercera, para comunicarle que iban de camino a dejar la retroexcavadora, que es de marca Massey Ferguson, modelo MF750 del año 1996.
En tanto, según dijo el fiscal, la máquina no presenta encargo por robo. De hecho, su antiguo dueño reconoce haberla vendido. En su declaración, Lira dijo que compró la máquina con la finalidad de llevársela a su país. La adquiría un conocido con la finalidad de trasladarla a la ciudad de Tarija. en el Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde tengo mi residencia habitual. Consulté a los distintos usuarios de Sofri respecto de los costos de importación y me dijeron que ascendían a 35.000 o 38.000 bolivianos, además de un costo adicional de flete hacia la aduana de aproximadamente $1,000. Debido al alto monto, decidí trasladar la maquinaria de manera ilegal a través de un paso no habilitado, dijo el imputado en su testimonio.
Y el fiscal dijo, para la ejecución del ilícito, los imputados mantuvieron comunicación constante mediante aplicaciones de mensajería instantánea con terceros. Recibían instrucciones logísticas, información acerca de la ubicación del personal policial y también apoyo material, evidenciando una planificación previa y coordinación para concretar el traslado clandestino de la maquinaria, dijo el fiscal.
Asimismo, y con el objeto de facilitar la comisión del delito, los imputados procedieron a intervenir y alterar obras de infraestructura pública destinadas a impedir el tránsito por pasos no habilitados, específicamente zanjas construidas por personal del ejército en el sector denominado Pampa Toldo, Colchane, provincia de Altamarugal, agregó. El fiscal señaló que el valor aduanero de la retroexcavadora asciende a la suma de $14,948, equivalente en moneda nacional a la suma de $13,900,145.
También el fiscal presentó un cálculo de los daños que se produjeron a la confección de la zanja. Dijo que se ocasionaron daños a la obra pública o bien de uso público consistente en zanjas en un monto que asciende a $6,744,840. El abogado defensor Nicolás Carvajal no discutió el delito de contrabando, dijo que Canchi estaba ayudando a su amigo por unos supuestos problemas en la máquina. Este último, según dice el abogado, se encontraba pastoreando llamas en la zona justo a esa hora. Para evitar que sus defendidos quedaran en prisión preventiva, ofreció una caución de $3,500,000 en total, lo que no fue considerado y quedaron, como decíamos, en prisión preventiva.
Radiograma en todo el país.
Atento Radio Bío Bío, un camión de alto tonelaje detenido en la pista central de Américo Vespucio Oriente. Al ingreso del túnel, 200 metros avanzando desde Vespucio Norte, detenido en la pista central. Vi varias maniobras de vacías para esquivarlo, puede terminar un accidente. Bío Bío, la radio.
Más 5699-200-7888. Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, a peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA en un 1.44%, el índice general en un 1.37%.
Al alza quedó también la bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0.24%, el Nasdaq un 0.36%.
El dólar subió un peso con 90 centavos, se cotizó comprador en 887 pesos con 60, vendedor 887 pesos con 90.
El euro está en 1.043 pesos con 96 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39.947 pesos con 50. 58 centavos.
El cobre quedó al alza ayer en la Bolsa de Metales de Londres, subió 0.19%, quedó en $5.97 la libra. Hasta ahora sigue al alza, $6.08 por libra.
El petróleo Brent, de referencia para Chile, baja un 3.58%. El barril se cotiza en $95.83.
La Dirección del Trabajo emitió dos dictámenes clave para precisar la aplicación de la ley de 40 horas, esto en vísperas de una nueva reducción de la jornada laboral. El primero establece priorización del acuerdo entre las partes, eliminando las exigencias no contempladas en la ley.
Y el segundo redefine el criterio sobre trabajadores excluidos de la jornada, señalando que un control funcional no implica supervisión directa, lo que ha generado visiones contrapuestas sobre sus efectos. Nos informa Bárbara Payal.
A pocos días de que la jornada laboral dé un nuevo paso, la Dirección del Trabajo emitió dos dictámenes para acotar las interpretaciones sobre la aplicación de la ley de 40 horas. Se trata de los primeros pronunciamientos bajo la administración del presidente José Antonio Kast. La norma prioriza el acuerdo entre las partes, pero si no se logra según la nueva doctrina, el empleador deberá aplicar la rebaja según reglas específicas, pero sin que la autoridad pueda exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley, como acreditar una propuesta formal de reducción, exigencia presente en dictámenes del gobierno de Gabriel Boric. Con todo, sí deberá demostrar que existieron instancias reales de diálogo y negociación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, valoró que los dictámenes refuercen el respeto a la ley sin incorporar exigencias no previstas.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores y hoy busque adecuar su criterio tanto al tenor de la normativa como a la realidad operativa de las mismas empresas.
El segundo dictamen aborda el artículo 22, referido a trabajadores excluidos de jornada por no estar sujetos a fiscalización superior inmediata. La administración anterior sostenía que cualquier tipo de control impedía dicha exclusión y obligaba a registrar asistencia. Ahora la Dirección del Trabajo reconsidera esa interpretación y establece que un control meramente funcional no implica subordinación inmediata. El exdirector del organismo en el gobierno de Boric, Pablo Centeno, criticó el retroceso, advirtiendo que genera incertidumbre entre los trabajadores y que incluso podría revestir cierta ilegalidad.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad. Hoy día la norma presume que muchos registros y mecanismos de control, ¿cierto?, dan origen a jornada, y en ese sentido con este dictamen eso se está borrando.
Sin embargo, para el abogado de Albaglis alias Nick, Jorge Arradondo, establecer una nueva doctrina va en la línea correcta.
Y si, por ejemplo, se prestan libremente los servicios, se autodeterminan en la forma de cumplimiento, el horario, esa persona está sin fiscalización superior inmediata y en consecuencia entonces puede estar excluido de jornada.
Desde la CUT emitieron una declaración pública alertando de la medida, ya que el verdadero objetivo sería reducir el universo de trabajadores que puedan acceder a las 42 horas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Jefe, otra vez se cayó el sistema, no podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Radiograma en todo el país.
Bio Bio Deportes.
9 de la mañana, 26 minutos.
Felipe Espina, buenos días.
Hola, Felipe.
Katy, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días. Traigo la novedad, es que no nos pasa nunca, o nos pasa muy poco, para contarles que Chile clasificó ayer a una Copa del Mundo, al Mundial Sub-17 que se va a jugar en Qatar en noviembre de este año. Nos pasa muy poco. Ocurrió ayer con la Sub-17 que le ganó 4-0 a Bolivia. ¿Cuántos de estos muchachos llegarán al fútbol profesional? Es un misterio. Se dice habitualmente que en cada proceso de selección no son más de 5 o 6 los jugadores que llegan a jugar en primera división, y de esos, ¿cuántos llegarán al primer nivel en el fútbol mundial? Es otra interrogante. Por lo menos se clasificó a la Copa del Mundo, se va a jugar, ya lo decíamos, en noviembre, y así hablaba a propósito del proceso Ariel Leporati, quien es el técnico de esta selección.
Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años, que está tomando forma, que no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma, esto es como la vida misma. Lo bueno que estamos alineándonos todas las partes, falta mucho trabajo aún. Les dijimos a los jugadores, el desafío ahora es mayor, no solo por el Mundial, sino que por los que se les viene en la carrera. No es quedarse solamente con esto, es seguir mejorando, es seguir potenciándose.
Sostener, financiar y meter proyecto a este proceso que esperan en la NFP, en la Federación de Fútbol de Chile, lleve a la mayoría de estos jugadores a ser protagonistas en las futuras selecciones adultas. Veremos qué ocurre. Por lo menos hoy un paso, Chile clasificó entonces a la Copa del Mundo, que, como decíamos, se va a disputar en noviembre en Qatar. Hoy comienza la Liga Chilena, la fecha 10 va a arrancar con el compromiso entre Deportes Limache, que de ganar puede acceder al primer lugar de la tabla, ante la Universidad de Concepción. Mañana transmite la radio desde las 5 de la tarde el compromiso entre Everton y la Universidad de Chile, se disputa en Sausalito a partir de las 5:30 de la tarde. Esto decía Walter Riboneto, el entrenador de Everton, a propósito de este duelo ante la U.
Gago de un modelo de juego, del juego de posición, que ya lo ha manifestado en los otros equipos que él estuvo. Intenta de lo que es el volumen ofensivo, del volumen de juego. Yo creo que tienen debilidades, como tienen todos los equipos. Nosotros ya hemos trabajado a partir de eso.
Vamos a Europa porque ayer debe ser el inicio del peor momento de Manuel Pellegrini a cargo del Betis. Estas son las principales portadas, las vemos a través de BioBio TV, las principales portadas de los diarios españoles luego de la derrota del ingeniero, del equipo del ingeniero 4-2 ante el Braga en la Europa League. Pena histórica, pena inexplicable, publicaba el Desmarque en su edición digital. Esto, insisto, a propósito de la eliminación de Pellegrini de la Europa League en los cuartos de final. Había empatado el primer partido ante el Braga como visitante, cayó ayer de manera estrepitosa, 2-4, como local, lo que significó entonces la eliminación del cuadro bético. Es el peor momento en los resultados y el peor momento también en la popularidad del ingeniero chileno. Esto decía Manuel Pellegrini tras el partido, a propósito de si él siente que no clasificar a las competencias continentales de la próxima temporada, por ahora está quinto en la liga, sería factor para determinar el fin de su ciclo a cargo del Betis.
Bueno, personalmente no creo que dependa un ciclo de algo puntual. Sin lugar a duda que la derrota nos duele a muchísimo a los hinchas, somos todos responsables, jugadores, técnicos, somos responsables de lo que nos sucedió en el partido de hoy, ¿cierto? También hay un trabajo durante mucho tiempo y ojalá que lo podamos rematar este año como los años anteriores, clasificando a Europa. Sin clasificar a Europa, claro, sería un traspiés importante que tendríamos que superarlo.
¿Terminará el contrato de Pellegrini una vez que termine la liga? ¿Esto lo acercará a la selección chilena? Es el anhelo de, gran parte del mundo del fútbol en Chile, la llegada de Pellegrini a la selección. Veremos qué ocurre en los próximos meses. Por ahora se mantiene en el Betis, vuelve a jugar el domingo por la Liga en un duelo clave para mantenerse en los puestos de clasificación a las competencias continentales de la próxima temporada.
Muchas gracias.
Chao.
Chao, Felipe.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Si necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Escuchas eso? Tu oficina te está pidiendo un cambio.
Euromob. Euromob.
Sí, es Euromob. Porque cuando tu oficina no funciona, tu equipo tampoco. Pero con Euromob todo cambia. Sillas cómodas, escritorios modernos y espacios que inspiran.
Más orden, más diseño, más productividad. Más Euromob. Euromob deja de escuchar problemas y empieza a escuchar resultados. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:34.
Nuevamente la relación diplomática entre Chile y Argentina se tensionó.
Esto después de que el jefe del Servicio de Hidrografía Naval Trasandino, que es el contraalmirante Hernán Montero, asegurara que la boca oriental del Estrecho de Magallanes les pertenece.
Pese a que la discusión diplomática escaló rápidamente, la primera voz del gobierno en abordar este tema fue la ministra vocera, Mara Cedini, quien al ser consultada en el Congreso eludió la respuesta.
Bueno, ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del gobierno de Chile.
¿Pero el Estrecho Magallanes es chileno?
¿O se descarta que sea de territorio chileno?
Vamos a analizar.
La ministra portavoz abrió un nuevo flanco al no confirmar que el Estrecho de Magallanes es territorio nacional.
Las críticas fueron al alza y llevaron a que el canciller Francisco Pérez publicara un video teniendo que aclarar la situación originada por el contraalmirante y Cedini.
Parte de lo que dice el video, lo que dice el canciller en el video. Ante la polémica infundada que se ha planteado como ministro de Relaciones Exteriores, quiero afirmar que, primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se fundan dos tratados, el de 1881 y el de 1984.
Su declaración fue valorada por el ex canciller Heraldo Muñoz, quien dijo que era sumamente necesario que el gobierno saliera a criticar con fuerza y rapidez al contraalmirante argentino.
La totalidad del Estrecho de Magallanes son de la soberanía de Chile en los términos contenidos en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Lo declarado por el contraalmirante argentino es una ficción y una afirmación preocupante que afortunadamente ha sido rebatida.
Y a lo mismo apuntó el historiador y académico de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro, quien agregó que el gobierno no puede tener medias tintas en esta discusión.
Indudablemente que tiene que haber molestia en Chile. El contraalmirante Montero ha tenido una muy mala elección de palabras y está bien que el gobierno proteste para que no quede ninguna duda que el Estrecho de Magallanes es soberanamente chileno, que el tema está total y completamente cerrado.
Pero el impasse de la vocera reflotó los cuestionamientos hacia su rol a cargo de la Secretaría General de Gobierno.
El diputado Raúl Soto, que es el PPD, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, manifestó que las declaraciones de la ministra Cedini podrían tener consecuencias internacionales.
Cualquier cosa que diga la autoridad de un gobierno puede ser usado por otro país en contra de los intereses de ese país vecino. Y por lo tanto, evidentemente que el error es grave y me parece correcta la aclaración que a este respecto ha hecho el canciller.
Ayer en Radio Pauta, la ministra Cedini abordó la situación y evitó hacer una autocrítica y defendió su actuación.
Hay una exageración, dijo la ministra Cedini, quien sostuvo que el episodio se dio luego de una mañana de diferentes actividades oficiales y debido a eso ella desconocía las declaraciones.
Había estado toda la mañana con el presidente y tenés que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino. Lo responsable es decir que nosotros tenemos nuestros tratados y esto se respeta. No había escuchado la declaración, fueron parte de sus dichos.
Después la ministra aseguró que en sus palabras no hubo ningún error y dijo que el Estrecho de Magallanes es completamente chileno.
Durante la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso se registraron insultos contra la ministra de Energía Jimena Rincón tras subir al escenario del Aula Magna. Tenemos detalles con Benjamín Duque.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del Aula Magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Asimismo, reiteraron su compromiso con el pluralismo y la promoción de espacios de encuentro y reflexión crítica. Tras la actividad, la ministra también abordó la situación, señalando a través de Facebook que, pese a los insultos, continuará enfocada en su labor en terreno, promoviendo el diálogo sobre políticas públicas y destacando el rol de la academia en el desarrollo del país. En paralelo, la presidenta de Demócratas, Johanna Pérez, condenó la agresión verbal, afirmando que la violencia no tiene cabida en espacios educativos y llamó a que se adopten medidas para evitar este tipo de hechos.
Nosotros siempre hemos condenado la violencia en cualquier espacio, mucho más en materia de educación. Condenamos que en la Universidad Federico Santa María se haya agredido verbalmente a la ministra de Energía, Jimena Rincón. Creemos que no corresponde.
En la misma línea, la diputada republicana Kiara Barchesi criticó que estos insultos se desarrollan en instancias que deben promover el debate de ideas.
Yo lamento que este tipo de situaciones se den en un espacio donde debería primar el debate de ideas, en lugar de proferir insultos por parte de personas que se ocultan en el anonimato de la multitud.
Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Rincolao, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
9:40 a.m.
Parlamentarios de oposición criticaron duramente al gobierno y lo acusaron de improvisación ante la seguidilla de frustrados nombramientos de autoridades en las distintas regiones.
A poco más de un mes, la administración de José Antonio Kast vive una compleja situación con una serie de designaciones de seremis, que son los secretarios regionales ministeriales, fallidas. Nombramientos que han tenido duraciones de días e incluso horas.
Esto ha ocasionado que el Ejecutivo tenga que dar marcha atrás en varias regiones de nuestro país. Por ejemplo, en Cultura, de la región metropolitana, donde se nombró a Gustavo Behr, quien alcanzó a durar 2 semanas. En su reemplazo fue anunciado Renato Münster. Sin embargo, él renunció, pero a las horas, debido a razones personales.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, acusó desprolijidad del gobierno y pidió chequear los antecedentes antes para no cometer un error tras otro.
La desprolijidad y tal vez la improvisación, porque para eso existen las instituciones que son capaces de chequear a las personas, revisar sus antecedentes, que no tengan conflicto de intereses, que no tengan problemas penales, que no tengan crítica de la ciudadanía por errores que han cometido. De verdad, es una desprolijidad que preocupa.
El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, se sumó a las críticas de Flores, pero también pidió paciencia para los cargos que aún quedan por nombrar.
Los nombres de las personas que llegan al poder, da lo mismo donde sea, si es regional, nacional o distrital, sean nombres que estén más o menos investigados, por eso es parte del trabajo que tienen que hacer las autoridades que hoy están ingresando al país. Y obviamente habla de algo de desprolijidad, son cosas que pueden pasar.
Quien sí defendió los nombramientos fue el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla. Él afirmó que siempre se puede mejorar la gestión, revirtiendo nombramientos que todavía no estaban seguros.
Mientras no esté firmado el decreto, esa persona no está legalmente investida. Son anuncios que se pueden corregir durante el transcurso previo a firmar.
A las críticas también se sumaron parlamentarios del Partido Socialista que acusaron al gobierno de escupir al suelo.
Hay que decir que han sido 15.
Al cielo, perdón.
Son 15 las autoridades regionales de José Antonio Kast que renunciaron o que no pudieron asumir esos cargos de gobierno, por lo que todavía se buscan reemplazantes. La mayoría se ha ido conociendo por goteo.
Más 5699-200-7888.
Hola, buen día. Acaba de haber un volcamiento de un camión en el cruce de Cartagena, esto entre el límite entre San Antonio y Cartagena. Esto es bajando por el nuevo camino costero, dirección Valparaíso, en la variante, a la altura de la variante San Sebastián. Esto acaba de ocurrir en este minuto. Eso es lo que puedo aportar.
¿Hacemos la lista del súper?
Ya. Leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebidas, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en bancoripley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Está súper buena la cuenta RUT porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RUTPAY sin costo. En estos 20 años está súper buena la cuenta RUT para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
Vive la experiencia de la tecnología e innovación que marcará la agenda de este año. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Hola, soy Paula Sharin, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando.
Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes. Invita a Radio Bio Bio.
socio, en Aldi partieron las super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Coca-Cola, Fanta, Sprite, variedades 591 ml. Desde 6 unidades a 920 pesos cada una. Fideos Lucchetti, variedades 400 gramos. Desde 3 unidades a 680 pesos cada uno. Stock bebidas 591 ml, 64 mil unidades. Stock fideos, 64 mil unidades. Alimentos con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 21 de abril de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
Estamos donde está la noticia.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Bio Bio. Una amistad que no traiciona.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Este sábado el expresidente Gabriel Boric retomará la escena internacional con su participación en la cumbre en defensa de la democracia, en lo que será su primera intervención pública tras dejar La Moneda.
Una cita que también contará con la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva y de Claudia Sheinbaum y estará cruzada por el escenario internacional en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas. Nos informa Gabriela Piña.
El expresidente Gabriel Boric llegó a España para ser parte de la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en Barcelona y que convoca liderazgos del progresismo internacional. El encuentro busca coordinar respuestas comunes frente a desafíos como la desinformación, la desigualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en un contexto global marcado por tensiones políticas. La participación de Boric marca su retorno a la escena internacional tras dejar La Moneda, instancia en la que además se reencontrará con figuras de la centroizquierda y donde está previsto que exponga este sábado. Con ello, el exmandatario rompe el bajo perfil que había mantenido desde el fin de su gobierno y entrega su primera señal política en esta nueva etapa. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró su participación, destacando que proyecta el rol que tuvo Chile durante su administración en la defensa de la democracia a nivel internacional.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno y es una tarea permanente y colectiva.
La cita se desarrolla además en medio de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, donde la expresidenta Michelle Bachelet aparece como la carta de México y Brasil. En ese marco, en la oposición han surgido expectativas de que Boric tenga algún gesto político hacia Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, que participarán de la cumbre. Consultado por este escenario, el exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, señaló que el tema podría surgir en la instancia.
En términos de voto, los países van a votar al final, por lo tanto, no sé, muchos países no están dando ahora lo que van a hacer en las Naciones Unidas, pero yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet, desde luego, ¿no?
El viaje forma parte de una agenda internacional más amplia que el expresidente Gabriel Boric comenzará a desplegar en Europa durante las próximas semanas, abriendo así una etapa etapa con menor presencia en la política local, pero con mayor protagonismo en el plano global.
Este jueves, hasta Tiatino 56, llegó el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, para presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades en el viaje que realizó Simón Boric, hermano del expresidente Gabriel Boric, al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona entre febrero y marzo de 2022.
Este parlamentario solicitó que se aclare en qué calidad participó en esa instancia internacional el hermano del presidente, a la que asistió representando a la Universidad de Chile.
Esto porque, según acusa, no existiría un acto administrativo formal que autorizara su salida del país en comisión de servicio, un requisito exigido para funcionarios públicos.
En el Partido Republicano, Irarrázaval advirtió que estos mecanismos son claves para garantizar la transparencia y la probidad, y cuestionó además la falta de explicaciones en torno a este caso y sus eventuales vínculos.
La relación del gobierno, del entorno del presidente Boric con China no ha sido lo suficientemente clara y eso es algo que no se merecen, por cierto, los chilenos, ni tampoco, por cierto, las autoridades chinas.
Pero las críticas no solo vinieron desde esa vereda.
En el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones cuestionó el impacto que este tipo de situaciones tiene en la confianza pública, advirtiendo que se trata, dijo, de una persona políticamente expuesta en un momento clave.
Tenga la seguridad que este tipo de actos socavan aún más la confianza y la transparencia que debe haber entre el ciudadano de pie y justamente sus gobernantes. En estas situaciones es importante que Contraloría se pronuncie rápido.
La denuncia también pone el foco en eventuales inconsistencias en la documentación asociada al viaje. En particular menciona que la invitación extendida por Huawei, Simón Boric, aparece identificado como jefe de gabinete de rectoría en circunstancias que, según registros administrativos citados, aún no ejercía ese cargo a la fecha del viaje.
Ahora será la Contraloría la que deberá revisar los antecedentes, determinar si existieron eventuales infracciones y establecer las responsabilidades correspondientes, tanto del funcionario como de las autoridades de la Casa de Estudios involucradas.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta es la noticia internacional del momento. Atención, Irán anunció que el estrecho de Hormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con Estados Unidos.
De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz se declara completamente abierto durante el resto del periodo de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó la apertura con un breve posteo en su red Truth Social. Dijo, Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán, dice, pero es el de Hormuz, está completamente abierto y listo para el paso libre. Gracias, escribió Donald Trump.
El dato más reciente es que los precios del petróleo estaban bajando marcadamente después de este anuncio de Irán.
Hasta hace algunos momentos, el precio del barril del Brent del Mar del Norte, la referencia para Chile, para entrega en junio, perdía un 10,42%. Estaba en $89.03. Su equivalente estadounidense, el WTI, caía un 11,11% y se cotizaba en $84.17.
Bueno, esta es la información del momento que tiene este efecto en el petróleo. Es que Irán anunció que el estrecho de Hormuz estará abierto a la navegación durante la vigencia del cese del fuego acordado con Estados Unidos.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que la próxima semana se espera un acuerdo para iniciar el proceso de postulación y concurso al cargo de la Secretaría General del Senado.
Luego de la controversial decisión de no renovar a Raúl Guzmán el 10 de marzo pasado, el jefe de comisiones de la Cámara Alta, que es Julio Cámara, se ha desempeñado en el cargo de manera subrogante, una cuestión que complica la estabilidad de la corporación.
La Secretaría General no es solo un ministro de fe del Senado, es un árbitro que dirime contiendas. La máxima autoridad funcionaria, y un actor político clave en el funcionamiento de ambas cámaras.
La Comisión de Régimen Interno es la encargada de definir el sistema para la apertura de postulaciones y hasta el momento se ha conocido la incursión del propio Julio Cámara y de Rodrigo Pineda, ex secretario del Consejo Constitucional.
Pineda tiene 34 años de experiencia en el Senado y fue quien ayudó a Manuel José Osandón a redactar el proyecto para bajar los sueldos de altos cargos, una de las cruzadas de renovación nacional que le valió continuas disputas internas y fue factor en que no pudiera renovarse en la presidencia.
Paulina Núñez, la presidenta del Senado, aseguró que es importante la titularidad del cargo y que buscará resolverlo dentro de los próximos días.
Y estamos trabajando para poder tener un procedimiento que pueda dar solución a este tema. Las cosas no se resuelven con buenas intenciones, las cosas se resuelven cuando estas se concretan. Evidentemente que se requiere titularidad en este cargo.
La postura de la mesa ya ha sido comunicada a los senadores. Ellos están por un concurso lo más abierto posible.
Una posición que es respaldada por el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien dijo que las bases se definirán el próximo miércoles.
Respecto de los postulantes, lo más controversial es que se espera que Raúl Guzmán vuelva a postular al cargo.
El concurso para poder proveer el secretario general se debiera acordar en sus bases el próximo miércoles. Permite de una vez por todas fijar el criterio en un concurso abierto, que postulen los mejores.
Hasta el momento nada se lo impide, su no renovación no es inhabilitante para volver a participar del proceso, fuertemente respaldado por el Partido Socialista, pero con enemigos jurados dentro de la corporación.
Tanto es así que Manuel José Osandón lo acusó de falsificación de instrumento público por presuntamente desobedecer un acuerdo de la Comisión de Régimen para nombrar a Julio Cámara como secretario subrogante.
E incluso durante el mes de marzo, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional expresó su rechazo a la eventual vuelta al regreso de Guzmán, acusándolo de infringir la cuarentena en pandemia, sobornar a un funcionario para que desistiera de una demanda y en general cortar los puentes con los trabajadores asociados.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
2 estudiantes que amenazaron con un tiroteo al interior de una sala de clases del Liceo Industrial de Temuco fueron formalizados.
El personal de la Policía de Investigaciones detuvo a otro alumno por realizar amenazas de muerte en un establecimiento de la comuna de Pitrufquén. Todo esto en la Araucanía, desde donde nos informa Roberto Neira.
El Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para 2 menores imputados por el Ministerio Público por el delito consumado de amenazas simples. Los 2 estudiantes de 15 años de edad fueron detenidos el miércoles por personal de carabineros tras proferir amenazas de muerte al interior del Liceo Industrial de Temuco. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca del mediodía en una sala de clases de primero medio donde uno de los alumnos habría gritado: "Los voy a matar a todos, voy a hacer una balacera", mientras que el segundo agregó: "Traería las balas". En tanto, personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI detuvo en la comuna de Pitrufquén a un estudiante por el delito de amenazas tras la denuncia de una profesora, quien señaló que el joven efectuó amenazas de muerte. La información la confirmó a la radio el subprefecto de la Bicrim de la PDI Pitrufquén, José Luis Lamilla.
Se cursó una denuncia en que este adolescente amenazaba a sus compañeros de curso de que efectuaría un tiroteo al interior de un colegio.
El estudiante detenido por personal de la PDI quedó a disposición del Tribunal de Garantía para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tras cerca de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas al haber revisado las 111 indicaciones que se ingresaron.
La oposición acusó que existen aspectos inconstitucionales y que tras el segundo trámite en el Senado podrían ir al Tribunal Constitucional. El oficialismo, en tanto, destacó la celeridad para tramitar el proyecto que será o sería discutido el lunes. Nos informa Cristóbal López.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas en el interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases, y en uno de sus artículos pone como condición excluyente para optar a la gratuidad de la educación superior el no haber sido condenados por afecciones a infraestructura pública. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que la iniciativa busca entregar seguridad a los estudiantes y sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad de que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes, que les entregue las condiciones que ellos merecen.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales solo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Un punto clave de la discusión fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal, como la TNE o la tarjeta Junaef, a condenados por daños de propiedad pública o privada, generando un debate por las afectaciones que tendría a la reinserción. El diputado Sergio Bobadilla, de la Unión Demócrata Independiente, lamentó que no se haya aprobado.
El objetivo fundamental de esta indicación era que aquí debemos y tenemos que respetar los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener un ambiente de respeto.
La oposición, en tanto, presentó su fuerte rechazo a grandes pasajes del proyecto y realizaron reservas de constitucionalidad.